En esta mañana quiero que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo, Mateo capítulo 8. Si el Señor Jesucristo no viene a los suyos, aquellos que Dios el Padre le dio, aquellos que fueron escogidos por Dios, si el Señor Jesucristo no viene a ellos, si no viene a nosotros y nos libera del poder de Satanás, nos libera de las tinieblas, vamos a quedarnos en nuestras tinieblas. Vamos a seguir aborreciendo al Hijo de Dios y por fin vamos a terminar perdidos en la eternidad. La salvación es de Dios. La salvación es el Señor Jesucristo viniendo a los suyos y librándonos de la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás, librándonos a él. Y leímos en Marcos capítulo 5 este relato del Señor Jesucristo viniendo a la región de los gadarenos, pero nuestro texto se encuentra en Mateo 8, es el texto paralelo, Mateo 8, versículo 28. Y dice, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Aquellas personas que les gusta buscar, tratar de encontrar contradicción en la palabra de Dios, podrán decir, bueno, en Marcos habla de uno y aquí habla de dos, pensando que ya tienen allá la prueba incontrovertible de que la palabra de Dios se contradice en ninguna manera. Deben saber que si habían dos, había uno. Si habían dos, había uno. Marcos habla de uno, pero habían dos. Marcos describe, por cierto, en mucho más detalle. Y quiero que en esta mañana veamos algo de este detalle que describe Marcos y Lucas. Marcos y Lucas describen en más detalle este relato. Pero habían dos que salieron, vinieron a su encuentro, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Una cosa podemos nosotros decir, el Señor Jesucristo, Él es el único que puede vencer a Satanás. Satanás es un enemigo real, es enemigo de nuestras almas, y nosotros no somos ninguna persona para poder lidiar con él, como por decir así, mano a mano. Solamente el Señor Jesucristo tiene a Satanás. Recuerden, Satanás, el diablo, es el diablo del Señor Jesucristo. Y él hace solamente lo que el Señor Jesucristo le permite hacer y nada más. No tiene poder de hacer daño a las ovejas del Señor Jesucristo. En Apocalipsis, si quieres ver allá, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Es el Señor Jesucristo. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Solo Cristo puede librar las almas que están perdidas bajo el poder de Satanás. Él es el que vive para siempre para salvar a todos los que vienen a Dios por medio de Él. Y aquella persona, el Señor Jesucristo, Él es el único que ha herido en la cabeza a la serpiente. Él puede también echar fuera a los demonios. Él es el que tiene poder para atar. Si quieren ver allá en Mateo capítulo 12, Mateo 12, 28. Dice el Señor Jesucristo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno atar, entrar en casa del hombre fuerte? El hombre fuerte aquí es Satanás. Y saquear sus bienes, son suyos porque nosotros nos vendimos a él. Debemos estar bajo el poder de Satanás. Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El Señor Jesucristo es el que está saqueando la casa de Satanás, por decir así. En la predicación del Evangelio, Él va librando a su pueblo del poder del maligno. Bueno, quiero que veamos algunas cosas en este pasaje, en esta mañana. Primeramente, el Señor Jesucristo es Salvador de pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo fue a esta área de los gadarenos a propósito. Dios no hace ninguna cosa por casualidad o por accidente. ¿Se acuerdan? Inmediatamente antes de esto nos habla de una tormenta en la que estaban los discípulos del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo estaba dormido en la parte de atrás o la popa del barco. Pero él estaba dirigiendo esta tormenta. Y cuando él dijo a este mar y este viento: calmados, sea la paz. Noten allá en versículo 26 del capítulo 8. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El viento y el mar le obedecen para dirigir el barco al lugar exactamente donde estaban estos endemoniados. El Señor Jesucristo es el buen pastor que va en busca de sus ovejas. Sus ovejas están en el mundo, sus ovejas están perdidas. Sus ovejas están poseídas por un espíritu inmundo, pero son suyas. Son suyos. Él sabe dónde están y Él las va a ir a buscar uno por uno. Él es el buen pastor que va en busca de sus ovejas. Ninguna de sus ovejas se va a perder. Cuando ellos llegaron a Gadara, Él se bajó del barco e inmediatamente nos dice que salió a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Estos hombres endemoniados que estaban poseídos por un espíritu inmundo. De hecho, nos dice que era legión, una legión de demonios. Y nos dice que eran 2,000 cerdos. Pero una legión en ejército romano era 6,000, era una multitud. Y yo quiero hacer esta observación que todos los hombres por naturaleza estamos bajo el poder de Satanás. Todos los hombres por naturaleza entramos en este mundo y somos conducidos, llevados por la voluntad de Satanás, haciendo las obras de la carne, los pensamientos de la carne y de la naturaleza. Estos dos, podríamos decir, si llega el Señor Jesucristo a la región de Gadara y alguien te preguntara a ti en ese tiempo, si alguien te hiciera una entrevista llegando allá a la región de Gadara, ahí viene el Salvador. ¿A quién crees que va a salvar? Porque Él vino a salvar a pecadores. Y te dieran a ti para escoger de la región de Gadara, ¿a quién iba a salvar? O me diera a mí para escoger quién iba a salvar. Escogeríamos a cualquiera menos que a estos dos hombres. ¿No es así? Podemos ver aquí que el Señor Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios, escogeríamos a cualquiera de la región de Gadara menos a estos dos. Pero en 1 Corintios capítulo 1 nos dice la palabra de Dios, en versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestro llamado o vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Gracias sean dadas a Dios que no dice que no hay ninguno, pero no muchos. No muchos poderosos ni muchos nobles. Nosotros estaríamos buscando a los nobles, a los poderosos y a los sabios. Así es como escoge el hombre. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Estos dos hombres eran, podríamos decir, notorios. Tenían esa fama. Todos estaban bajo el poder de Satanás. Todos tenían un espíritu inmundo. Todos tenían un espíritu inmundo. Todo hombre por naturaleza tiene un espíritu inmundo. ¿Saben qué pidieron estos hombres? Me estoy adelantando, pero no me puedo aguantar. ¿Saben qué pidieron estos hombres del Señor Jesucristo? Que se apartara de su costa, porque tenían un espíritu inmundo, espíritu de codicia. Preferían las cosas de este mundo, las cosas terrenales, preferían las ganancias de sus cerdos que estar interesados en sus almas eternas. Todos estaban endemoniados, pero estos eran más viles. Y ahora vamos a seguir viendo lo que dice aquí. Salieron estos endemoniados a su encuentro. Como dije, nadie hubiera escogido a estos hombres. Nosotros pensamos esto, seguramente no estos. Nos dice allá el libro de Marcos que salieron a ese encuentro y vinieron corriendo al Señor Jesucristo. Si llegan a Marcos capítulo 5 y vemos la causa del por qué vinieron ellos. Si bien todos tenían espíritu inmundo y todo hombre por naturaleza tiene espíritu inmundo, ¿por qué es que algunos vienen al Señor Jesucristo y otros están contentos con quedarse atrás y no venir a Él? Aquellos que vienen al Señor Jesucristo son movidos por el Espíritu de Dios a venir a Él. La salvación es de Jehová. Así es que si una persona quiere ser salvo, es porque Dios puso en él el querer ser salvo. Si una persona... El querer, así como el hacer, viene por la voluntad, la buena voluntad de Dios, la gracia de Dios. En Marcos capítulo 5 nos dice, en versículo 8, que venían a al Señor Jesucristo porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Es decir, él es la primera causa. Él es la primera causa por la que un hombre se vuelve a Dios. No se les ocurrió nada más venir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para librar a esos dos hombres. Y aquí nos está relatando en Marcos a 1. El Señor Jesucristo vino para librarlos y él descendió del barco de lejos, habló a eso y dice, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y ellos vinieron corriendo y se postraron al Señor Jesucristo y clamaban y decían, otra vez en Mateo capítulo 8, salían de los sepulcros. Este hombre nos dice que tenía su morada en los sepulcros. Otra vez regresando allá a Marcos capítulo 5, nos dice que su morada estaba en los sepulcros. Bueno, la palabra de Dios nos dice que todos nosotros por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados, y nuestra morada está entre los muertos. Vivimos en este mundo, dice versículo 3 de Marcos 5, tenía su morada en los sepulcros, ahí es donde vivía. Así es que tenemos la condición del hombre, tiene un espíritu inmundo, donde mora en los sepulcros, mora alrededor de gente muerta. Él no tiene vida, el hombre natural no tiene vida en sí mismo, y no hay ninguno alrededor de él que tiene vida en sí mismo que le pueda dar vida. La vida solamente viene del Señor Jesucristo. Es el único que... Yo no puedo darte vida a ti. Tú no puedes darme vida a mí. Tu papá no puede creer de parte tuya. Tu mamá no puede creer de parte tuya. Tu hermano no puede creer de parte tuya. Solamente Dios te puede dar vida. Pero si Dios no da vida, estamos muertos. Él os dio vida, dice Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está Satanás, es llamado el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, ahora presente en los hijos de desobediencia. Es que si no has creído en el Señor Jesucristo, tienes este espíritu inmundo. Tienes este espíritu de incredulidad. Satanás es el padre de la mentira, de la incredulidad. Entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que no hay diferencia. Todos con el puño levantado a Dios, no queriendo que Él reine sobre nosotros, no queriendo que el Señor Jesucristo reine sobre nosotros. Tú no vas a decirme lo que voy a hacer. Ninguna otra persona va a decirme lo que voy a hacer. Ese canto que se canta, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y sigo siendo el rey. Eso es lo que dice, es el canto del hombre. Yo soy el rey, no Cristo Jesús, yo soy el rey. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Esa es la condición de muerto espiritualmente. Otra vez allá en Marcos capítulo 5, quiero que vean esto. Tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. El hombre está muerto en delitos y pecados, pero no significa que no tiene religión. El hombre tiene religión. Estos son las cadenas y los grillos con que el hombre trata de dominar esta naturaleza perversa, reglas y requisitos en la sociedad. Y si una persona cumple con esas reglas y requisitos que los hombres ponen, entonces dice el hombre, es buena persona. Puede seguir en la comunidad, puede seguir en la sociedad. Pero si una persona anda desnudo en la calle, decimos es mala persona. Vamos a ponerlo en la cárcel. O vamos a quitarlo de la sociedad. Si una persona va en contra de las reglas establecidas en la sociedad, tenemos las leyes que marcan lo que debemos nosotros hacer y no hacer. Y si uno está cumpliendo con estas reglas, es llamado un buen ciudadano. Y lo es. Pero eso no lo justifica delante de Dios. Pero el hombre va más allá y dice, bueno, si el hombre hace esto y lo otro, es una buena persona y eso lo presenta delante de Dios o lo justifica. No es cierto. Por las obras de la ley, nadie será justificado delante de él. La ley solo sirve para mostrarnos nuestra condición. Pero el hombre trata de atar a la persona con reglas y requisitos, cadenas. Pero el hombre siempre los rompe. El hombre siempre los rompe. Nada puede atar esta naturaleza perversa que tiene el hombre. Este corazón perverso más que todas las cosas, engañoso. Nada puede sujetarlo. Me acuerdo de ese niño que era muy rebelde en la clase. Algunos de ustedes han oído esto, pero este niño era muy rebelde en la clase y su maestra no podía dominarlo. No podía dominarlo y por fin la maestra en su frustración dijo, mira, niño, te voy a amarrar a la silla. Te voy a atar a la silla si sigues andando, si sigues levantándote. Y el niño no se sentaba, entonces agarró la silla, la maestra cumplió su palabra. Amarró al niño a la silla. Y de repente la maestra ve al niño y el niño se está sonriendo. Se está sonriendo el niño y la maestra no sabía qué pensar de ello, pero le dijo al niño, bueno, ¿y por qué te estás riendo? ¿Por qué estás sonriendo? Y el niño dijo, bueno, es que por fuera estoy atado, pero por dentro sigo corriendo. Y es verdad. Por fuera parecemos buenos, pero por dentro hay toda esta malicia, este odio, este enojo, este adulterio, todo lo que está atado por los grillos, y lo estamos rompiendo todo el tiempo en el interior. La ley de Dios va más allá de lo que está afuera, de lo que haces, va allá a lo que piensas. ¿Qué piensas? Nadie puede dominar eso. Necesitamos ser librados del poder del pecado por el Señor Jesucristo. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Nadie podía dominarlo. Habían tratado. Y los hombres tratan de mejorar al hombre con moralidad. Y por fuera está bonito, pero por dentro, dijo el Señor Jesucristo, está lleno de huesos. Así son los fariseos. Sepulcros blanqueados. Deja que el Señor Jesucristo dé vida en el interior y va a haber evidencia en el exterior. Pero no, la religión simplemente está blanqueando. No ha cambiado nada por dentro. Bueno, no podían atarlo. Tengo que apurarme. Marcos capítulo 5. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y sepulcros e hiriéndose con piedras. El hombre natural está loco. Es locura. Todo lo que nosotros hacemos en desobediencia a Dios siempre es para destrucción nuestra, para nuestra destrucción. Gracias sean dadas a Dios que el pueblo de Dios, sus ovejas, ni aun nosotros mismos, las ovejas del Señor Jesucristo, ni aun nosotros mismos podemos arrancarnos de las manos del Señor Jesucristo. Nadie puede arrancarlas de las manos del Señor Jesucristo, ni aun nosotros mismos. Aunque estaba empeñado a destruirse, Los demonios no podían destruirlo y él no podía destruirse a sí mismo hasta que venga el día de la gracia, hasta que venga el día de que el Señor Jesucristo lo libera. Así también todos nosotros andamos en este mundo perdidos, pero si somos hijos de Dios, somos inmortales. No podemos morir antes de que venga la gracia, porque ninguno se va a perder, ninguno de los escogidos de Dios se va a perder. Eso no te da licencia que salgas aquí y te tires del edificio más grande y decir, bueno, si soy escogido de Dios, Dios me va a salvar. Dios también te dio razón, ¿verdad? Va a decir, bueno, si soy escogido de Dios, Dios me va a salvar, no importa qué. No es verdad. Dios también ha dado el método por el cual vas a ser salvo. Y no es aparte de la fe, es en fe en el Señor Jesucristo. Nadie es salvo aparte de la fe en el Señor Jesucristo. Y estás oyendo el Evangelio en esta mañana, de quién es el Señor Jesucristo y qué es lo que Él vino a hacer, para quién lo vino a hacer, cómo lo hace. Eres responsable de creer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y si eres uno de los hijos de Dios, Él va a mandar, así como mandó a este hombre, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y cuando el Señor Jesucristo manda, es la voz del poder de Dios. Los muertos viven, los muertos salen del sepulcro. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz. Dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estos espíritus estaban atormentados por la presencia del Señor Jesucristo. La presencia del Señor Jesucristo era tormento para ellos. ¿Quién va a pensar que va a vivir en este mundo como el diablo mismo, sin importarle el Señor Jesucristo quién es y qué es lo que Él hizo, de tener odio y enemistad en su corazón todos los días de su vida aquí, y de repente va a morir, va a abrir los ojos en el cielo y va a estar contento en la presencia de Cristo? Eso no es así. Si estás descontento en la presencia de Cristo ahora, ¿qué piensas que vas a estar contento en la presencia de Cristo entonces? Estamos aquí en esta congregación donde el Señor Jesucristo dijo, donde dos o tres están congregados, ahí estoy yo en medio. Estamos hablando de Cristo Jesús, de su gloria, de cómo salva a Él a pecadores. Y personas tal vez están diciendo, no me aguanto. ¿Cuándo va a dejar de hablar este hablador? Y esa persona piensa todo el tiempo que yo soy salvo. Piensa todo el tiempo que yo soy salvo. Yo voy a ir y voy a estar en la gloria y voy a gozar de la presencia del Señor Jesucristo por toda la eternidad. Estos demonios estaban atormentados por la presencia del Señor Jesucristo. Si Dios no cambia nuestra naturaleza, si Dios no hace una nueva criatura, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, si no es nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes estar en la presencia de Dios. Primeramente porque el pecado no puede estar en la presencia del Señor Jesucristo. Y si estuvieras, ella sería tormento para ti. Tormento. Si una persona sale de este mundo odiando al Señor Jesucristo, así se va a quedar por toda la eternidad. Dios tiene que poner su amor en el corazón de su pueblo. La salvación es hoy. Hoy. Así como estás, ahí donde estás, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, regresemos a nuestro texto, Mateo capítulo 8. Versículo 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Los cerdos eran criaturas inmundas. Cerdos eran criaturas inmundas. Y ellos, los demonios, rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y el Señor Jesucristo les dijo, vayan. vayan. Y ellos se fueron y entraron a este hato de cerdos. Y lo que no pudieron los demonios hacer, una legión, lo que una legión de demonios no pudo hacer a estos dos hombres, o a este hombre, entrando en los cerdos, inmediatamente murieron. Inmediatamente corrieron y se mataron estos cerdos. Quiero que vean esto en Romanos capítulo 8. ¿Cuándo es que Dios ama? ¿O cuándo es que Dios amó a su pueblo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del amor de Dios? El amor de Dios es eterno. Cuando dice que es eterno, significa que es sin principio y sin fin. Así es que si por la gracia de Dios tú amas al Señor Jesucristo, y esa es la única manera que puedes saber que Dios te ama a ti. Si tú amas al Señor Jesucristo, Él ha derramado este amor en tu corazón. Él te ha dado su Espíritu Santo. Si tú amas al Señor Jesucristo, entonces tú sabes que la razón por la que tú amas al Señor Jesucristo es porque Él te amó primero a ti. Te amó con amor eterno. Y tal vez tengas este pensamiento, bueno, sí, yo amo al Señor Jesucristo, pero veo todavía en mí pecado. Veo todavía en mí incredulidad. ¿Será que voy a ser perdido? ¿Será que no voy a continuar? Oigan esto, si Él te ha amado, si tú le amas, Él te ha amado eternamente y nada puede separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Estos dos hombres fueron amados por el Señor Jesucristo en los días de su incredulidad, en los días de su rebelión, en los días de su aborrecimiento. Dios fueron amados por el Señor Jesucristo. Fueron amados por Dios y es por eso que el Señor Jesucristo vino a ellos. Y nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Vean lo que dice. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Todo esto es en tiempo pasado, en la eternidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios nos ha amado con amor eterno, si Dios nos ha amado en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, ¿quién contra nosotros? ¿Una legión de demonios? ¿Nosotros mismos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está el amor de Dios? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. No quiere ser hallado por Dios fuera del Señor Jesucristo. Pero si estás en Cristo Jesús, el amor de Dios está sobre ti. Y ese es el caso de estos hombres. otra vez en Mateo 8. Ellos fueron y el hato de cerdos, he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Lo que no podían hacer estos cerdos a estos hombres, en un momento, al instante, todos estos cerdos cometieron suicidio. Todos estos cerdos cometieron cerdicidio. Noten aquí, los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. ¿Qué había pasado con estos endemoniados? Queremos regresar a Marcos capítulo 5. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a él, sal de él, espíritu inmundo. ¿Obedecieron estos demonios? Sí. ¿Salieron de este hombre? Sí. ¿Y cuál es la evidencia de una nueva obra, de la obra de salvación en la persona a quien el Señor Jesucristo viene? Note versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Estas tres cosas el Señor hace a aquellos que Él salva. Primeramente, este hombre no podía estar sentado. En su condición de endemoniado andaba todos los días en los sepulcros, hiriéndose, dando voces. Estaba andando, era su vida contrario a lo que se llama paz. No hallaba paz. Pero aquí lo vemos sentado, reposando. Cuando el Señor Jesucristo hace una obra de gracia en el corazón, hay descanso, hay reposo. Es decir, el creyente está reposando en Cristo Jesús, quien es su reposo. Ya no está tratando de hacer algo para ser salvo. Cristo lo hizo. No está tratando de hacer algo para su santificación. Cristo lo hizo. La persona que ha creído en Cristo Jesús está completo. Está descansando en la obra completa del Señor Jesucristo. Sentado a los pies del Señor Jesucristo. La persona que ha creído en el Señor Jesucristo está vestido. El hombre por naturaleza está desnudo delante de Dios. Se viste de su propia justicia, pero esa justicia que se viste, con la que se viste, supuesta justicia, autojusticia, son trapos de inmundicia delante de Dios. Son hojas de higuera que Adán trató de coser para cubrir su desnudez. La única cubierta para la desnudez del hombre es la santidad del Señor Jesucristo. Él es Jehová, justicia nuestra. Y vestido en la santidad del Señor Jesucristo, vestido en esa obra de justicia que el Señor Jesucristo, nosotros somos vistos por Dios como la santidad misma de Dios. Esa es nuestra esperanza. Que nosotros, quiero que vean allá en Filipenses, nosotros no estamos contribuyendo, el creyente no está contribuyendo a la obra terminada del Señor Jesucristo. El creyente está descansando en la obra terminada del Señor Jesucristo. El apóstol dice en Filipenses capítulo 3, nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu. Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión, en el contexto, el pueblo de Dios. Los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos ninguna confianza en la carne. Nos gloriamos en la obra terminada de Cristo Jesús. No estamos tratando de añadir, no tenemos ninguna confianza en nuestra carne. Las obras de justicia de un hombre son trapos de inmundicia delante de Dios. Somos completos. Vean lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2. La religión trata de decir que te falta algo. Oye esto, quiero repetirlo. En la religión falsa del arminianismo, esto es gratis. En la religión falsa del arminianismo, ellos enseñan que el hombre es la primera causa, es decir, tú haces tu decisión. En otras palabras, tú eres el alfa y Cristo es el omega, o el que consuma, el que hace la salvación, pero tú haces tu decisión. En la religión de los que se dicen ser reformados, no todos, pero algunos que son reformados, ellos enseñan que Cristo hizo la salvación, pero ahora tú, con tu obediencia, tú, con, tú haces, en otras palabras, la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, y ahora que ya viniste a Cristo, Cristo te lleva otra vez a la ley para que seas santificado. Eso no es verdad. Cristo no te lleva a la ley para santificación. La ley solamente puede condenarte. Y esos que enseñan eso, enseñan que Cristo es el alfa y tú eres la omega. O sea, que tú lo completas. Pero la salvación que viene de Dios enseña que Cristo es el alfa y la omega. Y todo en medio. No estamos nosotros colaborando, contribuyendo. El creyente crece en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Pero no viene a ser más santo. Aquellas personas que enseñan santificación progresiva siempre tienen que ir a la ley para medirse. Tienen que ir a la ley para medirse, para saber si están haciendo esto o no están haciendo lo otro. La ley solamente fue dada para condenarte. Estamos bajo la ley de Cristo Jesús, la ley del amor. Estamos bajo la ley de Cristo. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos en ninguna manera. Ahora, dice el versículo Colosenses 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavando en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de luna, fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad oculto al ángel, entremetiendo lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Mas por él, dice Corintios 1, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en él. Ahora, regresando a nuestro texto, vieron, lo vio sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es estar bajo el dominio del Señor Jesucristo. Eso es estar en tu juicio cabal. Eso es estar en tu... Dios dice esto, los tiestos con los tiestos de la tierra. Si te vas a pelear con alguien, peléate con alguien de tu propio tamaño. No busques el más grande en el salón y dices, voy a pelearme contigo. Eso es una locura. Es decir, bueno, yo voy a buscar el más grande, el más fuerte, y voy a buscar pleito con esa persona. Dirías, oh, estás loco esa persona. Lo va a acribillar, lo va a matar. Y estamos hablando de un hombre. Y el hombre gusano piensa que va a pelearse con Dios. Es una locura. Decirle no a Dios. El hombre está loco. Necio dice la palabra. El necio ha dicho en su corazón, no, Dios. Es una persona necia. Decirle no a Dios. Pero es precisamente lo que hace una persona cuando oye el Evangelio y no viene al Señor Jesucristo. No es una invitación el Evangelio. El Evangelio es un mandato. Venid a mí. Venid a mí. Cree en el Señor Jesucristo. No es una sugerencia. No es una invitación. Es un mandato de Dios. Y el hombre está loco cuando dice a Dios, no. No te voy a obedecer. No voy a sujetarme a tu Hijo, el Señor Jesucristo. No voy a obedecerle a Él. Es exactamente lo que dijo Faraón. Es exactamente lo que dijo Faraón cuando vino Moisés a él. Faraón dijo esto, bueno, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Yo no reconozco su autoridad. No voy a hacer lo que Él dice. ¿Y qué dijo Dios de Faraón? Faraón, para esto te levanté, para aplastarte, para mostrar mi poder en ti. Esto es lo que pienso de ti. Es una locura decirle no a Dios. El hombre está loco que se rebela en contra de Dios. Pero cuando Dios nos da la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol. La mente que está sujeta a la voluntad de Dios el Padre. Eso es estar en su juicio cabal. Porque Dios ha puesto al Señor Jesucristo sobre el trono. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Más vale que te postres ahora, porque todos van a postrarse un día. Todos van a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Más vale que sea hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de misericordia. Lo hallaron en su juicio cabal. Ya voy a acabar. ¿Saben qué pidieron estos hombres? Tuvieron miedo. Vieron lo que el Señor Jesucristo hizo. Y en vez de que den gloria a Dios, en vez de que alaben a Dios, y en vez de que digan, Señor, ten misericordia de nosotros también, ellos no rogaron eso. Ellos no dijeron, Señor, sálvanos a nosotros también. ¿Saben por qué? Ellos se veían como gente buena. No necesitamos lo que tú tienes. Es más, si tenemos una petición, la petición que tenemos es que te vayas. El Señor Jesucristo les concedió su petición. No queremos que te quedes aquí en nuestras costas. Por favor, lárgate. Y el Señor les concedió lo que su corazón malvado deseó. No queremos que quede. Gracias sean dadas a Dios. El Señor Jesucristo no es negado por su pueblo. El Señor Jesucristo vino, no les pidió que quería estos endemoniados. Él vino y los salvó. Y sabe que algo bastante interesante, este hombre endemoniado también le pidió algo al Señor Jesucristo. Le pidió que dejara que él siguiera. Quiero seguirte. Quiero seguirte a donde tú vas. Es una evidencia de los que creen en el Señor Jesucristo, siguen al Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quería seguir al Señor Jesucristo en el camino y el Señor Jesucristo no le concedió lo que él pidió. A estos hombres malos, ellos pidieron, lárgate por favor, y se fue. Pero este hombre que había sido transformado por el poder de Dios, él pidió, quiero seguirte, y él dijo, no. Tú vuelve a tu casa, vuelve a tus familiares y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho de ti. Cuéntale la misericordia que Dios ha tenido de ti. Ese es un verdadero testigo. Alguien que ha vivido algo, ahora sí lo puede hablar. Él podía ir a sus familiares y decirles, yo estaba con un espíritu endemoniado. Yo no podía ser controlado por ninguna de estas cosas que había sido puesto delante de mí. Todo lo desechaba. Pero un día yo oí la palabra de Dios. Un día vino el Señor Jesucristo a mí y me libró del poder del pecado. Y ahora yo lo estoy siguiendo a Él. Él tuvo misericordia de mí. Ese es un verdadero testigo. Seamos como este hombre, estos hombres endemoniados que recibieron la misericordia del Señor Jesucristo. Ellos no lo buscaron, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y no seamos como aquellas personas que prefirieron las riquezas que le podían dar los cerdos, amaron más la codicia, el dinero, el negocio, su reputación o cualquier cosa. Y no queremos que nos hables de Cristo, porque nos incomoda lo que estás diciendo. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, vamos a tener que seguir a Cristo Jesús y vamos a tener que dejar el mundo. Un texto más, 1 de Juan capítulo 2. Primero Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amemos el mundo. Ven, estos hombres también estaban con un espíritu inmundo, deseando las cosas de este mundo y no la gloria del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Alguien alguna vez dijo, ustedes no hacen invitaciones. El mensaje es un llamado. Es un llamado a su pueblo a creer. Y cuando Dios ha hecho esta obra, cuando Dios ha hecho esta obra en el corazón de su pueblo lo va a confesar. Pero no es, el mensaje entero es un llamado, no es una invitación. Y si el Señor ha hecho esta obra de gracia en tu corazón, yo sé que vas a confesarlo, vas a querer seguirlo a Él, así como este hombre que fue librado del poder de las tinieblas, vas a poder querer confesarlo a Él públicamente. Y pedimos al Señor que Él bendiga su palabra en el corazón de su pueblo.